Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber vivido la Cuaresma y la Semana Santa, estamos ahora viviendo el tiempo de Pascua. Y si siempre estamos invitados a tener un trato muy personal con Jesús, pues en este tiempo de Pascua podríamos decir que más, porque precisamente lo que estamos celebrando es que está vivo, que venció a la muerte, que salió del sepulcro. Hay un salmo que se reza el día del domingo de Pascua, que dice: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos con Él. Como si nos dijera: Dios hizo todo para este día, para el día en que el que estaba muerto vuelve a la vida. Todo el designio de Dios está orientado hacia ese día. Por eso quizá recordamos cómo en la vigilia de la Pascua lo que hace la Iglesia es estar apagando todo, estar oscureciendo todo, y de repente empezar el fuego nuevo, empezar una luz que es la única luz de, podríamos decir, de toda la noche, de toda la oscuridad. Y se canta pues un pequeño verso que dice: Cristo, luz del mundo, la luz que sale de las tinieblas. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos, porque sabemos muy bien que si Cristo no hubiera resucitado no tendría sentido nada. En cambio, Cristo, cuando sale del sepulcro, le da sentido a toda nuestra vida, tiene sentido. Nosotros, sabiendo que Cristo salió del sepulcro, tenemos la seguridad de que Él es Dios, y tenemos la seguridad de que nosotros vamos a vivir para siempre, de que resucitó Él, y porque resucitó Él, resucitaremos todos. Pero en nuestra vida espiritual lo que se nos pide precisamente es eso, que seamos testigos de su resurrección. Que digas: tú eres testigo de la resurrección de Cristo, tú puedes decir que testificas con tu vida que Cristo está vivo. Verdaderamente, pues la gente que te conoce y que sabe cómo eres y que sabe cómo piensas y que sabe en qué crees, puede decir: su seguridad es que Cristo está vivo. Está vivo. Y que está vivo con ella, que vive con ella, que comunica con ella, que conviven, que tienen una vida en común, que han empezado a tener aquí en la tierra y que después van a tener una vida en común para siempre. Jamás dejarán de estar juntos porque Cristo ha resucitado. Si no hubiera resucitado, no solo hubiera muerto ese hombre, sino que hubiera muerto la religión que decía el que había fundado. O sea, no tendría seguidores. Hubiera todo acabado así como con aquellos discípulos de Emaús que se iban ya diciendo: bueno, pues esto ya acabó, ya no tiene sentido, está crucificado y está sepultado, y ahí tiene 3 días que está sepultado. Vamos a nuestra casa y vamos a tratar de, pues, no sé, de hacer lo que podamos en esta vida, porque pues el sentido que le habíamos dado pues no era real, lo mataron. Por eso San Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y también vana es nuestra fe. El cristianismo todo se vendría a tierra si la resurrección de Jesús no hubiera sido un hecho histórico. Por eso los enemigos del cristianismo han multiplicado sus esfuerzos para destruir el hecho de la resurrección. ¿Quiénes fueron los primeros que negaron la resurrección? Pues los sumos sacerdotes y los fariseos. Se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tomen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. Y desde entonces, mucha gente niega la resurrección de Cristo. Lo niegan con la doctrina, por ejemplo, los materialistas, los que piensan que no hay más que esta vida. O la niegan todos aquellos que no tienen fe, que dicen: ¿cómo es posible que un cadáver vaya a resucitar? Y la negamos nosotros cuando no vivimos con Él, cuando vivimos como si Jesús estuviera muerto. No sé por qué se me está ocurriendo, pues, no sé, a lo mejor es una comparación un poco respetuosa, podríamos decir, pero quizá nos puede servir, pues, a veces la literatura nos sirve para algunas intuiciones, y esta no es literatura, sino que son unos cuentos que ustedes conocen muy bien, que es Calvin and Hobbes, que, bueno, pues que ese niño siempre está platicando con su tigre, siempre está con su tigre. Nadie sabe, la gente cree que es un tigre de peluche, pero él sabe que es un tigre real. Entonces está haciendo cosas con él, siempre está en contacto con su tigre, comentan cosas, solamente lo ve él. Yo pensaba que quizá el autor de esa tira cómica, pues, por lo menos sabe que el hombre necesita, pues, estar con alguien, estar con otro, tener un alter ego. Y nosotros los cristianos sabemos que ese es Jesús, con el que siempre estamos. Por eso decíamos que hemos de ser siempre testigos de la resurrección, testigos del resucitado. Los apóstoles comprendieron bien que en ese testimonio se jugaba el todo por el todo. Se jugaban la vida al predicarlo y se jugaban la salvación y la permanencia de la revelación divina en caso de no hacerlo. Podríamos decir, tanto también y yo nos jugamos toda nuestra vida creyendo y viviendo con Cristo resucitado. Si no, pues nuestra fe se va como desvaneciendo. Acabamos pensando, pues, que, no sé, lo que hay que hacer es aprovechar el momento presente para disfrutar el placer y ya. Pero los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Y comenzando por la ciudad de Jerusalén, delante de aquellos que habían crucificado al Señor, delante de aquellos que lo habían visto sangrante en la cruz, comenzaron a anunciar que había salido del sepulcro, que estaba vivo y que viviría para siempre. Y Jesús, para confirmarse en esa fe, se les empieza a aparecer. Se aparece a María Magdalena el domingo por la mañana, se aparece a los discípulos de Emaús, se aparece luego a los 11, a los 10, porque no estaba Tomás. Ayer leíamos el Evangelio donde 8 días después se apareció también estando ya Tomás con ellos. Se apareció a los apóstoles cuando estaban pescando. Se apareció, luego dice San Pablo, a más de 500 hermanos y luego, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y ellos ya aprendieron a decir: ya vivo con Cristo resucitado. A estos testigos del resucitado, por testificar la resurrección del Maestro, acabaron por matarlos también. El centro del anuncio apostólico es el anuncio de Jesús muerto y resucitado. Si el cristianismo no se llamara cristianismo, se llamaría resurreccionismo. Porque el centro de la predicación del cristiano es que Jesús está resucitado. Y que si Jesús resucitó es porque yo también voy a resucitar, porque no moriré para siempre. Vamos nosotros a pensar si ese es nuestro caso. Es decir, yo soy testigo del resucitado. Dicen que una vez estaba un sabio alemán haciendo unas investigaciones muy difíciles, que empezó a pensar: yo necesito estar en un lugar muy silencioso, muy tranquilo, que nadie me interrumpa, que no tenga yo ruidos. Y dijo: ya sé, voy a conseguir una casa al lado de un convento de monjas de clausura. Las monjas de clausura, pues lógicamente no van a hacerme ruido, a lo mejor como me hacen los vecinos que hacen fiestas, o el otro vecino que pone la música a todo volumen o lo que sea. Y se consiguió una casa al lado de un convento de monjas de clausura. Pero este sabio alemán no había contado con que las monjas en un momento del día tienen una cosa que se llama el recreo, o la hora de recreo. Y en ese tiempo de recreo rompen el silencio que habían estado guardando todo el día para hacer oración, pues no lo guardan en esa hora. Y en ese rato pues están platicando y juegan y se ríen. Y aquel sabio alemán no tenía fe y empezó a pensar: bueno, estas mujeres, ¿por qué están tan felices? ¿Por qué se ríen tanto? ¿Por qué, si son pobres, si están siempre encerradas? No encontraba explicación al hecho de que se estuvieran así. Y total, se decidió a ir a hablar con la madre superiora para preguntarle eso: oiga, ¿y ustedes cuál es el secreto de su risa o de su felicidad? ¿Por qué están siempre tan contentas? Y la madre superiora le dijo: es que nosotras somos esposas de Jesucristo. Y aquel sabio alemán le dijo: oiga, pero si Jesucristo murió hace 2000 años. Y la monja le dijo: hace 2000 años fue crucificado y al tercer día resucitó. Dice: y nosotras somos testigos de su resurrección. Por eso estamos tan contentas. Y pues aquel hombre comprendió que tenía mucho sentido lo que le decía la monja. O sea, si realmente crees que Jesús está contigo y eres testigo de que está resucitado, pues vas a estar siempre feliz. Vas a decir: pues qué padre, este es el día que hizo el Señor. Voy a aprender a vivir así. El hecho fundamental de nuestra fe es que Jesús está vivo, con la vida nueva y gloriosa, imperecedera. Vida plena del que vive para siempre y vive para comunicárnosla. Jesús vive con una vida distinta a esta semivida que vivimos aquí, esta vida mortal. Esta vida que cada día nos acerca a la muerte. Estaba yo leyendo una nota de un investigador que se llama Ettinger, profesor de física en una universidad americana, y en el año 1964, o sea, hace ya va a ser medio siglo, publicó un libro que aparentemente no iba a tener grandes repercusiones, dice. Sin embargo, su difusión resonó en muchas personas, abriendo nuevos caminos en la concepción de la vida y de la muerte. El título de su libro era La perspectiva de la inmortalidad. Lo que hacía este profesor de física era explicar en ese libro la criolización, es decir, la posibilidad de congelar cuerpos sin vida mediante hidrógeno líquido a menos 196 grados centígrados a fin de poder reanimarlos en el futuro. El éxito de la obra fue tan grande que 3 años más tarde la Sociedad Criológica de California comenzó a congelar a clientes recién fallecidos que dejaban su fortuna para decir: bueno, yo voy a pagar para que me tengan 100 años o 50 años congelado y después ya me resuciten. Se fundaron sociedades tales como Alcor y TransTime, que contaron con muy buena clientela de personas que solicitaron ser congeladas para resucitar en el futuro. No obstante, tiempo después, los cribiólogos científicos que siguen estudiando la vida a bajas temperaturas han advertido que las personas que actualmente están congeladas nunca resucitarán, que es imposible que vuelvan a la vida, que la vida continúe más allá de la muerte es tan solo un deseo profundo y una aspiración tan antigua como la humanidad. Se resuelve por la fe en la palabra de Dios, que nos explica que eso se realizará gracias a su omnipotencia y no a través de las capacidades tecnológicas de los hombres. La única manera de que nosotros resucitaremos es por nuestra fe en Jesucristo resucitado. Porque aprendamos desde ahora, podríamos ir como a vivir de este modo nuevo. Es decir, Señor, cámbiame mi forma de ver las cosas. Tú has venido a que yo las pueda ver de modo distinto. Ayúdame a que no las vea pues como las ven las gentes que no tienen fe o las gentes que ven solamente las cosas materiales. Ayúdame a que te descubra a ti siempre y en todo. Ayúdame a que vea las cosas como las ves tú. A lo mejor, no sé si fueron ustedes a misa hoy, se acordarán que el evangelio de hoy de la misa es cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y aquel hombre, que era un gran sabio, le pregunta: ¿y cómo puede ser posible que yo tenga que nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice que el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos, y que hay que nacer por el agua y el Espíritu Santo, y que ese nacimiento pues es el que sabe escuchar el soplo del Espíritu, que es como el aire, que tú no sabes de dónde viene el aire ni a dónde va, pero pues que ese aire existe, y que por lo tanto tiene que ser como una nueva criatura. Tiene que aprender a vivir la vida de modo distinto. Yo podré preguntarme, pues Señor, ¿cómo la vivo yo? ¿Qué cosa está pasando en mi vida ahora, en este tiempo de Pascua? ¿Ya aprendí a vivir contigo? ¿O sigo pues con una visión que no te encuentra? ¿O que a cada rato se me va, se me pierde? Como decía aquella canción, pues me dediqué a perderte, pues me dediqué a perderte. Todo el día de hoy lo he dedicado a perderte, ya no te veo, me dediqué a no verte. Dame la capacidad, dame como unos lentes de rayos infrarrojos para que yo pueda ver este mundo de la fe y vivir este tiempo de Pascua, que es el tiempo de la fe, así como pues no sé, la Cuaresma fue el tiempo de la penitencia. El tiempo de Pascua es el tiempo de verte, el tiempo de estar contigo, el tiempo de amarte más porque te veo, el tiempo de decir pues contigo, Señor, solo contigo y para siempre contigo. Pues que pueda decir: me dediqué a buscarte, me dediqué a encontrarte, me dediqué a amarte, me dediqué a verte, me dediqué a comunicar contigo, me dediqué a permanecer para siempre contigo. A eso me dediqué, o a eso me dedico. Pues este es el día que hizo el Señor. Cristo ha resucitado. Esa buena noticia que interesa a todo hombre que viene a este mundo, habría que decirla incesantemente con la palabra y la pluma, con el libro y el teatro, desde lo alto de las cátedras y en los micrófonos de las reuniones populares. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Hemos de repetirla una y mil veces a fin de que el mundo tenga sentido y la vida eterna resulte ilusionante. Cristo ha resucitado. Por eso el Señor, cuando habla con sus apóstoles, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare, se salvará. ¿El que crea en qué? Pues el que crea en Cristo resucitado. El que crea en mí. El que crea que estoy vivo. Proclamen la buena nueva a toda la creación. La buena noticia de que ha sido vencido el pecado, ha sido vencida la muerte, ha sido vencida la enfermedad, ha sido vencida el dolor, las penas, el egoísmo, la caducidad, la corrupción, y Cristo vive. Por eso, pues, como tanto repetía el Papa Juan Pablo II y tanto repite también el Papa Benedicto XVI, pues el cristianismo es la religión de la vida. Así que ahora que estamos en esta ley que quiere legalizar el aborto, pues entonces es una ley que se opone a la vida, que se opone a la vida que está en Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo quiere la vida. Cristo no quiere la muerte. Ojalá que, pues, con la oración de todos, pues, se impida esta ley perversa, esta ley, podríamos decir, del demonio, que es el señor de la muerte. Pues Cristo vive. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Bueno, eso podemos decir como esa monja. No vivió, vivió hace 2000 años, ¿no? Nosotros somos testigos de que está vivo. Que la gente que te conozca pueda decir: oye, pues la verdad es que qué impresionante, o sea, qué impresionante que tengas esa fe, qué impresionante que tengas ese contacto con Dios, qué impresionante que siempre comuniques con Jesús, qué impresionante que no resuelvas tú las cosas sola, sino siempre las resuelvas con Él, que siempre le estés preguntando, pueden decir que le estés dando su lugar, que estés haciéndolo todo precisamente porque tienes como los mismos sentimientos que Él. Te has acostumbrado tanto al trato con Él que ya no son dos corazones, sino uno. Tanto lo tratas que, pues, se han asimilado los corazones. Hemos visto al Señor, decían los apóstoles. Hemos visto al Señor. Todos los cristianos deberíamos ser contempladores de su rostro. Toda experiencia pastoral y misionera debería conducir siempre a los fieles al encuentro con el viviente, a la contemplación de su rostro. Soy testigo del resucitado porque me lo encuentro y porque ayudo a que otros se lo encuentren. Esa es mi felicidad en la tierra. Decirle a la gente con mi vida y con mi palabra, pues, que se lo encuentren, que lo vean, que está con ellos, que no se les borre de su mundo. Pues hemos visto al Señor. Por eso, en el tiempo de Pascua, como sabemos, pues rezamos el Regina Cheli. Alégrate, reina del cielo. Ponte muy contenta. Y ella nos va a decir: pues ponte también muy contento tú, porque yo siempre estoy con Jesús. Ponte tú contento, porque a veces veo que no estás tan contento. Y no estás tan contento precisamente porque se te pierde de vista, porque lo dejas de ver. Pues alégrate, reina del cielo. También por eso en tiempo de Pascua la Iglesia nos está constantemente invitando a decir, repite muchas veces, aleluya. Y pues sí, la misa ha terminado, aleluya, aleluya. Pues demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. ¿Y por qué dices aleluya? Pues porque es una expresión de júbilo, porque estoy muy contento, porque qué padre, Señor, que estés conmigo. Quizá una de las consecuencias, como sabemos muy bien, de este tiempo de Pascua es, pues, precisamente eso, la alegría, el estar muy contento. A San José María le gustaba mucho que la gente, pues, se encontrara con Dios a través de la alegría de aquellos que se habían encontrado con Dios, como las monjas que estaban con carcajadas y risas. Decían, pues, ¿pero por qué se ríen si son pobres y si no tienen las cosas que hacen que la gente se ría? Y le dije, es que somos testigos del resucitado. Testificamos que Jesús está vivo. Entonces vamos a pedírselo a la Virgen que nos ayude a vivir así en ese tiempo de Pascua. Cada vez que recemos el Regina Caeli y cada vez que durante el día tengamos esta conciencia profunda, esta certeza de que Jesús vivo está siempre con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.